Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. All New Mazda CX-5, One Class Above. Tarjetas de crédito BCI y AFP Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Duna en Punto en este miércoles 14 de octubre. Ya estamos a la mitad de esta semana, semana corta, porque tuvimos feriado el día lunes 12 de octubre. Así que vamos avanzando rápidamente en lo que es este mes. Ya estamos prácticamente a mediados del mes de octubre. Nos queda tampoco para la conmemoración del 18 de octubre, que se supone va a ser una fecha complicada, y también para el plebiscito que ya viene prontamente. Josefina, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, me escucho muy fuerte. Quiero saber si están bien los niveles.
Yo te escucho bien.
¿Sí? ¿Está todo bien? Ya, sí, perfecto. Tengo como un retorno muy...
muy alto.
Voy a bajar mi retorno, que está muy, muy fuerte. Bueno, noticias. A ver, ayer se rechazó la acusación constitucional en contra del exministro Jaime Mañalich, lo que es un gran triunfo para él, para su defensa, y también una derrota muy grande para la oposición. Una vez más, una de estos libelos cae después de haber sido presentado. Siempre se presenta como a regañadientes, no se presenta con unidad del sector y finalmente hace que estas cosas se caigan. Así que vamos a estar hablando de esto y de sus consecuencias en dos segmentos del programa. Vamos a estar hablando con los infiltrados y luego tenemos también la entrevista, va a estar focalizada en esta materia. Vamos a estar conversando con el diputado Pepe Out, que él se abstuvo ayer en la votación en la Cámara. Esa es una de las noticias. La otra es que Chile empató a último minuto. ¡Qué lata!
Oye, qué tortura el partido de ayer.
Yo no lo vi, pero lo seguí a través de las noticias y sí, entiendo que fue bastante desesperante, ¿no?
Sí, desesperante. Más encima uno luchando por no quedarse dormido porque fue súper tarde, para mí por lo menos.
Sí.
Pero bueno, se hizo lo que se pudo.
Y ese gol de último minuto, típico de Colombia, esa cuestión.
Sí, qué rabia. Pero bueno, ojalá nos vaya mejor en los próximos partidos, pero solo acumulamos ¿cuánto? Un punto.
Exactamente, no, sí, por ahora nos ha ido reguleque, pero bueno, está recién comenzando la clasificatoria para Qatar, así que no podemos anticipar nada todavía, queda mucho camino y ya sabemos cómo son las clasificaciones de Chile, siempre sufridas, siempre última hora, así que estamos recién empezando a sufrir, Josefina.
Sí, ¿no? De todas maneras, queda para rato, así que...
Y además muchas bajas, en fin, no era el mejor la mejor situación para la selección chilena.
De todas maneras.
Oye, en relación al coronavirus, el ministerio reportó ayer 17 decesos por COVID-19 y 1.392 casos nuevos, los que son un número relativamente bajo para lo que estamos viendo. No hay manera que bajemos de los 1.000 casos, pero de todas maneras 1.392 no es una mala cifra. La positividad subió al 5,4% y los casos activos quedaron en 14.385. Hay 778 de esos pacientes que están en la UCI y de los cuales 84 se encuentran en estado crítico. Son cifras relativamente positivas, exceptuando lo que ocurre en Punta Arenas, pero que no terminan de bajar. Estamos como en una meseta larga que no hemos logrado bajar sustantivamente en vistas a que ojalá esto ocurra en los meses de verano, primavera, verano, todo lo que nos queda, porque hay que prepararse para el invierno, siguiendo, ¿no?, el ejemplo de lo que está ocurriendo en Europa, que ya están en otoño y que temen que nuevamente les golpee con fuerza la ola cuando bajen las temperaturas aún más.
De todas maneras, de hecho, Europa está bastante complicada con la situación de coronavirus y, por ejemplo, Alemania ya tiene más de 5.000 contagios por COVID-19, llegando al punto más alto desde abril en medio de la pandemia. Y si revisamos cifras a nivel internacional, En el mundo ya van más de 38 millones de contagiados, más de 1.098.000 fallecidos. Estados Unidos sigue a la cabeza, como ha sido la tónica durante el último tiempo, de los países más afectados por el coronavirus. De ahí viene Brasil, India y México. Y en noticias relacionadas al COVID-19, les cuento que el Banco Mundial aprobó un plan de 12.000 millones de dólares para garantizar un acceso rápido a la vacuna en contra del COVID-19. La organización multinacional señaló que este financiamiento podría posibilitar la vacunación de hasta 1.000 millones de personas y va a estar principalmente enfocado en países que están en vías de desarrollo. Y relacionado a la vacuna, les cuento que Facebook cambió su política interna y va a prohibir los anuncios que disuadan de vacunarse como medida dirigida a eliminar informaciones falsas que puedan dificultar también el trabajo de organismos de salud pública. La idea de Facebook es seguir permitiendo un debate sobre cómo deben gestionar los gobiernos el desarrollo y administración de las vacunas, pero impedir que haya voces que llamen directamente a la población a no vacunarse. Así que es una postura bastante interesante que está tomando Facebook hoy en día.
Muy bien, 7:06 a.m. Yo ya les adelantaba un poco de lo que vamos a estar conversando hoy día en el programa. Vamos a estar con los infiltrados, quien Sebastián Minay va a estar hablando de lo que pasó ayer con la oposición tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Mañalich, pero también vamos a estar hablando de economía. Vamos a estar hablando con Gustavo Orellana sobre el avance de la ley de glaciares, la posición del gobierno y la preocupación que hay en la industria en relación a aquello. Pero antes, conozcamos el informe del tiempo.
Mira, a esta hora está un poquito helado. Yo salí al balcón y me congelé. 7,9 grados de temperatura, porque uno también está ya con menos ropa, no se abriga tanto en las mañanas. La máxima va a llegar hasta los 24 grados. No va a ser tan calurosa. No, se espera nubosidad parcial. Menos que ayer, pero no se entusiasmen a los que no les gusta el calor, porque mañana la máxima va a llegar hasta los 31. Así que este va a ser un pequeño descanso para este calor que estamos teniendo durante esta semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados de temperatura, amanece totalmente cubierto con una máxima de 18 grados. En Concepción hay 10 grados de temperatura, amanece totalmente despejado y la máxima va a llegar hasta los 19. En Puerto Montt hay nubes, algo de nubes, 2 grados de temperatura, la máxima, eso sí, va a llegar hasta los 14 grados y se espera que durante la tarde esté totalmente despejado.
Muy bien, 7:07 a.m, comencemos con los titulares.
El exministro Jaime Mañalich sorteó la acusación constitucional en su contra ante la división opositora. La admisibilidad del libelo en contra del ex titular de salud fue desechada por la sala de la Cámara de Diputados luego de que parlamentarios de la ADC, del PPD y el PS y también independientes se desmarcaran de la postura mayoritaria del sector. El presidente Sebastián Piñera está preparando un balance para el aniversario del 18 de octubre. En el Palacio dicen que el mandatario realizará un discurso haciendo referencia a los ejes a los que el gobierno ha trabajado desde el estallido social. Amnistía Internacional pidió una investigación penal en contra de los altos mandos de Carabineros por la represión en las protestas del año 2019 y recomendó reformar la institución. La ONG presentará hoy el informe final que concluye la existencia de violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre del año pasado por parte de las fuerzas policiales. El municipio de San Ramón contrató a 54 personas condenadas por ilícitos. Tras detectar la situación, la Contraloría remitió los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. En noticias del mundo, Arabia Saudita se quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Varias ONG como Human Rights Watch habían pedido que los países de la ONU que se pronunciaran tanto contra Arabia Saudí como contra China, que sí salió elegida por considerarlo dos de los gobiernos más abusivos del mundo. Aumentaron a 52 los muertos por las inundaciones en Vietnam y Camboya. El temporal de lluvia ha dejado miles de viviendas afectadas y ha arruinado las cosechas de más de 90.000 hectáreas entre los dos países. Y en noticias del deporte, Chile desaprovechó sus oportunidades y solo cosechó un punto de 6 en el inicio de las clasificatorias. La Roja perdió con Uruguay e igualó con Colombia en la doble fecha, mientras que Brasil y Argentina lideran la tabla con 2 victorias. 7:09 a.m.
Ya comencemos a revisar las noticias que nos trae la prensa en esta jornada. Este informe del Fondo Monetario Internacional nos trae una buena y una mala noticia a nuestro país. Por un lado, el Fondo Monetario mejoró la previsión sobre el crecimiento de nuestro país. Ahora ve una caída de solo el 6% para el 2020. pero el PIB per cápita baja de una manera brutal y ya nos aleja absolutamente de los países desarrollados, porque va a caer en un poquito más de $1,600 este año. Este es el informe de perspectivas económicas globales que publicó ayer el Fondo Monetario. Mejora la previsión para el país de una baja del PIB del 7,3 que preveía en el informe anterior a un 6%. Ese es nuestro crecimiento, vamos a caer solamente en un 6% y no en un 7,3 como había dicho anteriormente el Fondo Monetario Internacional. Lo que repercute de una forma positiva, aunque bastante acotada, en el repunte del próximo año de un 5 a un 4,5. Es decir, mejora también las perspectivas para el otro año. Ahora, el Fondo Monetario precisa que su proyección refleja en buena medida sus expectativas relativas al precio del cobre, porque consigna que los precios del cobre aumentaron un 14,4% en medio del creciente optimismo sobre la recuperación económica china, la caída de los inventarios y las interrupciones del suministro en países productores clave como Perú y Chile. Es decir, China nos está ayudando bastante, la rápida recuperación que está teniendo China y su repunte en la demanda de nuestro cobre está ayudándonos mucho en esta recuperación. Y, por tanto, nuestro país le está yendo bastante bien en el concierto latinoamericano, porque sería el tercero menos afectado en la región, producto de la crisis económica generada por la pandemia, tomando la caída del 2020 y el repunte del 2021. Así que buenas noticias. Ahora, el ministro de Hacienda se tomó esto con cautela. Dijo que la previsión que hace el Fondo Monetario se acerca a la que ellos mismos manejan internamente, porque recordemos que el gobierno apunta a una contracción del 5,5% y queda alineada con la estimación que había dado ya el Banco Mundial, pero el ministro dice que vivimos tiempos difíciles y el desafío más grande a nivel mundial y también para nuestro país es recuperar el trabajo, todos los puestos de trabajo que se han perdido. Ahora, en la noticia mala que nos trae este informe es que Chile, la posibilidad de que Chile fuera el primer país de América Latina que sobrepasara los $30,000 el 2022, como el mismo organismo lo anticipaba años atrás, así como el sueño de alcanzar el nivel europeo, son realmente muy lejanos en este minuto. Chile alcanzó un máximo de $25,057 per cápita el año pasado, medido con poder de paridad de compra de dólares corrientes, nivel que podría recién recuperar el 2022, y para el 2020 se prevé que lleguemos a los 23.455, o sea, estamos bajando nuestro número de dólares per cápita, lo que es una caída de 1.602 en relación al año pasado, y además su menor nivel en el 2016, es decir, hemos retrocedido en nuestra capacidad per cápita a varios años atrás, hasta el 2016. Ahora, ¿cuál es el consuelo? Todos los países de la región están afectados de forma similar y seguimos bastante bien delante de todos, menos de Panamá. Este es un país centroamericano que mantiene el liderazgo que ostenta desde el año 2013 en PIB per cápita y con una ventaja sobre Chile que crecería desde los $6,579 de este año hasta los $9,184 el 2025, año en el que ellos alcanzarían los $37,843. Excepto Panamá, entonces Chile está bastante bien ubicado a nivel latinoamericano. Ahora, también se fuma el sueño de alcanzar el crecimiento o el nivel de cualquier otro país europeo. Portugal, que se miró en algún minuto como el país más cercano a la realidad chilena, cuenta hoy con un indicador que está en los $36,240 per cápita, es decir, muy sobre la barrera de los 30,000, mientras que el 2025 llegaría a los $43,923 per cápita, nivel que en el que dejaría atrás a sus vecinos como Eslovaquia, Letonia y Grecia, que son los países que en el fondo están más abajo en el viejo continente, pero que igual le sacan una ventaja importante a nuestro país. Todos los expertos consultados piensan que recuperar terreno en esta materia va a ser muy difícil, porque la medida en que la economía no crezca a un 4% promedio anual, no va a haber manera de recuperar esto, estas cifras. Por ejemplo, si el PIB tendencial anda en torno al 1,5% o al 2%, y la población chilena sigue creciendo a una tasa similar, el crecimiento del PIB se lo va a comer el crecimiento de la población. Por tanto, el PIB per cápita prácticamente no va a crecer mientras estemos en tasas de crecimiento en torno al 1,5% o al 2%. Así que el sueño de alcanzar cifras per cápita de país desarrollado se fuma con esta pandemia, aunque la recuperación de nuestro país no se ve tan compleja como en el resto de América Latina.
Un poco más optimista, ¿eh?, que el Fondo Monetario Internacional, estaban los economistas chilenos, por lo menos. La encuesta de expectativas económicas, que corresponde a octubre, mantuvo la proyección prevista el mes pasado en el 5,5%. Para el corto plazo se anticipa un IMASEC de menos 7,1% en septiembre, y de concretarse esa estimación, en el tercer trimestre de la actividad económica notaría una baja de 9,7%, situándose por debajo del 14,1% del segundo semestre. Y para la última parte del año, según los expertos consultados, proyectaron una leve alza de 0,1%, dejando atrás las sucesivas caídas registradas desde el segundo trimestre. Así que es parte de lo positivo que se puede sacar de la economía. Los expertos afirman que la estabilización de las proyecciones tiene que ver con el proceso de desconfinamiento que comenzó mayoritariamente durante septiembre, y ese mismo factor llevaría a que el cuarto trimestre de la economía comience a lo mejor a mostrar cifras positivas. Así que hay parte de optimismo, ojalá que se mantenga en cuanto a las expectativas del Banco Central.
Clave es China, que se mantenga sin contagios, sí, y sin cerrar nuevamente, que se mantenga la demanda por cobre. Y también clave es que en nuestro país, propiamente tal, no haya un rebrote muy fuerte como se está previendo después de todo lo que hemos vivido, y probablemente después del 25 de octubre, después que votemos, en fin, después que ocurra todo aquello y con las manifestaciones que se están produciendo en la calle, que no haya un rebrote muy grande que afecte nuevamente nuestra productividad y nuestra economía de una forma como la que estuvimos afectada durante los meses de este invierno. 7:17 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hay un grupo importante de generales, de carabineros, que han acudido a la corte, a la justicia, para anular un sumario de la Contraloría. Recordemos que a siete jefes policiales se les levantaron cargos por presuntas faltas en tareas de orden público en la crisis social. Esta es parte de la crisis que vive Carabineros. Oficiales que presentaron recursos de protección indicando que el ente contralor ha tenido un actuar arbitrario e ilegal. Los generales de los cuales estoy hablando son los más importantes del estamento de carabineros, del escalafón, digamos, y son los generales Jorge Valenzuela, director nacional de apoyo a las operaciones policiales, Mauricio Rodríguez, jefe de la zona metropolitana, Enrique Basaletti, jefe de la zona Santiago Este, Enrique Monraz, jefe de la zona Santiago Oeste, alguno de los nombres me imagino que les sonará, Hugo Centeno, jefe de la zona de Valparaíso, Jan Camus, director de logística, y Jorge Ávila, ex jefe de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Todos fueron notificados por parte de la Contraloría de cargos que iban desde no actualizar los protocolos para el uso de la fuerza hasta no haber evitado el lanzamiento de bombas lacrimógenas en las cercanías de recintos hospitalarios. La Contraloría presentó estos cargos, los notificó y estaba a la espera de los descargos de los generales, pero quienes pidieron suspender el proceso por el estado de excepción a raíz de la pandemia. Pero en vez de presentar sus descargos, fueron a la Corte de Apelaciones entre el miércoles y el viernes de la semana pasada y entregaron una batería de recursos de protección contra la Contraloría y especialmente contra el Contralor Jorge Bermúdez. La consigna de los siete generales es que el sumario y los cargos no se ajustan a la Constitución del país, y además el Contralor Jorge Bermúdez habría actuado de forma arbitraria e ilegal. Uno de los recursos, por ejemplo, el del general inspector Jorge Valenzuela, quinto en el mando de la institución y jefe de la Dirección de Apoyo de Operaciones Policiales, dice que el ente fiscalizador pretende transformarse en un coadministrador de Carabineros de Chile, lo cual resulta absolutamente improcedente a la luz de las disposiciones citadas. Esto se torna especialmente manifiesto al observar que lo que se impugna es un hecho negativo, el no haber adoptado alguna determinada medida. La tesis de fondo, que la comparten todos los generales que recurrieron a la Corte, es que es el general director Mario Rosas quien tiene la potestad de removerlos de sus cargos, y seis de los generales pidieron además que se condene en costas al ente contralor y que no se entreguen los antecedentes de la causa al Ministerio Público. Y en los casos en que la información ya hubiese sido remitida a la Fiscalía, que ésta sea retirada y no devuelta hasta que se resuelva el fondo de las acciones legales. El recurso que presentó el general Enrique Monraz es el que va más avanzado y ya fue declarado inadmisible por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta fue presentado el miércoles y el viernes ya fue declarado inadmisible, lo que no es una buena señal para el resto de los oficiales de carabineros que están con los mismos recursos. Se estimó que el contenido de la acción de protección escapa el objetivo que tiene este tipo de recursos, ya que el sumario está recién en fase de formulación de cargos, aún están pendientes los descargos de los sumariados y posteriormente se propondrá una sanción. Incluso los cargos podrían ser desestimados, dice la Corte. Para estos efectos, la Contraloría propone una amonestación al director general de Carabineros, Mario Rosas, quien la acepta o la rechaza, y luego es el presidente Piñera quien confirma o modifica la sanción o absolución propuesta. Así que esto complica la situación judicial de estos generales, porque este criterio, el criterio de esta sala, podría sentar un precedente para los otros seis recursos, y los otros seis recursos ser rechazados. Y que en el fondo dando pie a que continúe el proceso que está abierto en la Contraloría. De todas maneras, el general que fracasó en su intento de pedir protección a la justicia ya presentó una reposición para revertir la decisión, y mientras tanto la Contraloría guarda silencio. Dice que no se van a referir a una situación que se encuentra en proceso, pero la verdad, tener a siete generales investigados por Contraloría no es muy buena noticia para nuestro país.
Oye, y a propósito de esto, Amnistía Internacional hoy va a presentar su informe final sobre la situación de protestas en Chile, en que concluye que, por ejemplo, los altos mandos de carabineros deberían ser investigados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social. Hoy se va a presentar este informe entonces, que entre sus conclusiones se estableció que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho y la integridad personal de los manifestantes de manera generalizada. Parte de las propuestas que hace es una reforma a carabineros y también sanciones disciplinarias, pero también apunta a denuncias, a falta de control gubernamental. Según Amnistía Internacional, los intentos del Ejecutivo fueron insuficientes y el discurso de apoyo a la labor de carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia. Es parte de este informe que van a dar a conocer el día de hoy desde Amnistía Internacional y que tiene relación con el estallido social, cuando ya quedan pocos días para el 18 de octubre.
Le llueve sobre mojado al general director de Carabineros, Mario Rosas, que ya todo el mundo da por caído de la institución, y solamente sería materia de tiempo, en el sentido de que con el aniversario del 18 de octubre, más el 25, más el plebiscito, al parecer sería materia de tiempo, no más que el gobierno tomara una decisión en este tema. Vamos a ver qué pasa entonces. 7 de la mañana con 23. Please God, show him the way. Please God, on this day. Spirits all, give him the strength. Y esta mañana aquí en Duna en Punto, esta mañana de miércoles 14 de octubre, estamos escuchando Show Me the Way de Stevie Nicks, porque después de 6 años de silencio, Stevie Nicks acaba de lanzar esta canción. La vocalista de Fleetwood Mac se inspiró en un sueño que tuvo el año 2008, donde se veía tocando el piano en una fiesta colmada de figuras políticas legendarias como Martin Luther King o los Kennedys. Hace un par de meses, Stevie descubrió que ahora la canción le hacía bastante sentido por el panorama actual de la sociedad, y espera que con ella la gente se sienta mejor. A menos de semana ya de las elecciones de Estados Unidos, del 3 de noviembre, ofrece un mensaje directo a la clase política. Espero que esta canción y sus palabras sean vistas como una plegaria por nuestro país. Bueno, así dice la letra, ¿no? Show me the way. Una plegaria por nuestro mundo. En la batería está nada más y nada menos que Dave Grohl, quien es el líder de los Foo Fighters. Conoce más de los detalles del regreso de Stevie Nicks en Duna.cl. Y con esta canción nos vamos también a nuestra primera pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, como el Banco BCI, porque con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a la pausa y no vamos a regresar con los infiltrados, sino vamos a regresar ya con nuestra entrevista telefónica. Tenemos el contacto con el diputado Pepe Aut, que se abstuvo ayer en el con su voto en la acusación constitucional contra el ministro Jaime Mañalich. Estaremos hablando con él de esta materia en un instante.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hija, ayúdame. Ya hice la lista del súper. ¿Qué tengo que apretar ahora?
A ver. Faltarían unos chocolates, unas pizzas y... Uy, esas galletas me encantan.
Pero le estáis agregando muchas cosas.
¿Por qué? Somos parte del club Entel, mamá. Y este mes tenemos el medio descuento en Corner Shop.
Agregarle todo lo que quieras a tu carrito de compras está bueno, porque el Club Entel te regala 15 mil pesos de descuento en tu primera compra en Corner Shop. Ingresa a la app Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-616-0001. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 26 minutos y ya estamos al contacto telefónico con el diputado Pepe Aut. ¿Cómo está, diputado?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Tiene voz de sueño todavía hasta ahora?
Tengo voz de sueño y de frustración.
y frustración.
Sí.
Me imagino. Usted se abstuvo ayer con su voto en la acusación constitucional contra Jaime Mañalich. Hubo muchas abstenciones, básicamente todos aquellos que desde su sector no querían o no consideraban que habían argumentos en contra del exministro. Al final las bajas de la oposición hicieron que esto no fructificara. ¿Por qué esta frustración, Pepe Aut?
No, la frustración es más bien por el resultado deportivo.
Por el fútbol me está hablando usted.
La acusación, estoy completamente satisfecho con lo ocurrido. A mí me parecía y me sigue pareciendo un despropósito convertir la lucha contra la pandemia en un conflicto político mayor. Uh-huh. No creo que corresponda que frente a cuestiones que tenemos que enfrentar como país unido, hagamos esta polarización política inadecuada. Y me parecía de verdad un despropósito en el marco de la existencia de muchas estrategias en el mundo y que todavía no se ha probado cuál es la más adecuada. Mira, el extremo de Suecia, que no aplicó ni un solo día de cuarentena, ni un solo día de parálisis productiva, y el extremo de Argentina, que ya lleva más de 180 días de cuarentena total. La verdad es que imputarle al ministro de Salud responsabilidad de las muertes por no haber seguido determinada estrategia, como si hubiera una sola receta para enfrentar la pandemia, me parece un despropósito.
Sí, pero había un elemento que era el ocultamiento de información o la manipulación de información, que de hecho también lo está investigando la Fiscalía.
Bueno, esa era la razón por la que yo iba a rechazar la cuestión previa, porque quería escuchar los argumentos de fondo. Pero no hubo ningún argumento que nos acercara a probar, salvo la vista penal, que por supuesto la tendrá que determinar la justicia. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad del ministro, nosotros tenemos cifras hoy día, tanto de fallecidos como de contagiados, uh-huh, que se corresponden a la realidad. Mira, El otro día leí un trabajo publicado por el New York Times donde comparaba el exceso de muertes 2020 respecto de los promedios de los años anteriores.
Sí.
Y uno de los pocos países donde coincidía el exceso con el reporte oficial de fallecidos por COVID es Chile.
Sí.
En Perú, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en fin, existe una diferencia muy significativa entre el reporte de COVID y el exceso de fallecidos.
Uh-huh.
La contabilidad, la verdad es que en Chile, por supuesto, ha sido difícil.
Uh-huh.
¿Ah? Y ha estado lleno de irregularidades, de fallas, en fin, ¿para qué hablar del programa que está la Universidad de Valparaíso, que tuvo otro peso, en fin? Pero ninguno de ellos, a mi juicio, es responsabilidad, ni dolo, ni intencionalidad de ocultar cifras, que era mi duda, en realidad.
A pesar de que todavía no está concluida esa investigación y hay todavía muchas declaraciones en curso, de hecho el propio ministro Mañalich ayer solicitaba que él también fuera citado a declarar. Yo conversé con el ministro Mañalich, le hice una entrevista la semana pasada y él efectivamente niega cualquier tipo de manipulación o haber entregado cifras menores a las cuales eran informadas por Epivigila, que es lo que usted menciona, el sistema que teníamos para monitorear el número de contagiados y fallecidos en nuestro país. Ahora, ¿qué dice? Yo no sé si usted dice, bueno, me siento fracasado por el partido de fútbol, pero ¿no se siente fracasado también por la actitud de la oposición, por la actitud que muestra la oposición al resto del país cuando estamos viviendo una pandemia, cuando hay problema económico, cuando estamos a puertas de un plebiscito, que se enfrasquen en acusaciones constitucionales que ya de entrada se sabe que no tienen mucho futuro? Yo no sé cuál es el objetivo, qué quiere mostrar la oposición, que además se muestra fragmentada precisamente por estas derrotas.
Es que si fuera la oposición la que decidiera llevar adelante esa estrategia, estaríamos frente a otra situación. Lo que ocurre es que para presentar una acusación constitucional se requieren solo 10 diputados.
Sí.
Para presentar una comisión investigadora, que es una fase previa, una herramienta anterior, se requiere un tercio de la Cámara. Entonces basta que 10 diputados lleven adelante una iniciativa, decidan llevar adelante una iniciativa para meter a toda la oposición y a todo el Congreso en esta discusión, lo que a mí me parece inadecuado. Si le agregas el contexto de que la prioridad debió haber sido para nosotros concentrar todo en las preguntas que ha de responder el país el próximo 25, la verdad es que meterse en acusaciones constitucionales y particularmente sobre la pandemia, si todavía ni siquiera termina el enfrentamiento de la pandemia, pretender nosotros dilucidar si se enfrentó o no de manera adecuada, como si hubiera una manera adecuada, y desviarse de ella fuera dolo, que es lo que traslucían los argumentos de la acusación. Pero te quiero decir que esta no es una acusación que haya presentado la oposición luego de una reflexión y de una decisión. La empujó una diputada y consiguió a duras penas, al último día, el último diputado para que se pudiera presentar.
Sí, pero diputado, estamos conversando con el diputado Pepe Aut, independiente que haya sido una diputada que que consigue a duras penas los 10 votos y la presenta a última hora, la cuestión es que se hizo y queda para la opinión pública como que la oposición la presentó porque hubo votos de apoyo de la oposición al final. Exacto. Se cuadraron muchos votos también y queda como un nuevo fracaso.
Efectivamente, así es. Así es, ese es el costo. Es casi como como lacerarse a sí misma, ¿eh? Infligirse un daño a sí misma. Ahora, lo que quiero transmitir que no es una decisión colectiva la de autoinfligirse un daño, sino que los que la presentan suponen lo que ocurre, que buena parte de los diputados que era contrario a la presentación y contrario en el sentido de que no apreciaba que hubiera antecedentes como para inhabilitar por 5 años al ex ministro Mañalich, terminan alineándose para, comillas, limitar los daños. Pero yo digo, ¿qué unidad es esa? ¿Qué sucedáneo de unidad es esa de unirse para inhabilitar a un ministro por 5 años, luego de haber fracasado en tener una propuesta común para las próximas elecciones regionales y parlamentarias y no haber podido decidir transferirle a la gente la decisión de quiénes son los mejores candidatos de la oposición. No puede ser sucedáneo de unidad una acusación constitucional. Un pobre sucedáneo de unidad, a mi juicio.
O sea, el gobierno tiene razón cuando critica a la oposición y dice que lo único que los une son las acusaciones constitucionales.
Bueno, le entregamos al gobierno ese argumento que obviamente le hace sentido a la gente cuando fracasamos en lo verdaderamente relevante, y emprendemos estas iniciativas que a mi juicio son primero extemporáneas y luego nos ponen frente a nuestra propia división de apreciación, porque ¿cómo vas a votar por reflejo de unidad una cuestión respecto a la cual no tienes ninguna convicción? ¿Cómo vas a mandar a 5 años de inhabilidad a una persona que, por supuesto, cometió muchísimos errores? Yo fui muy crítico a su gestión, pero una cosa es la crítica política y la diferencia respecto de una política pública, y otra cosa es el juicio constitucional que manda por 5 años de inhabilidad a una autoridad que, por supuesto, hizo sus esfuerzos y, por lo demás, políticamente fue juzgada cuando, en determinado momento, es modificado su cargo y es reemplazado por haber fracasado fundamentalmente en la capacidad de diálogo y de haber perdido credibilidad para seguir en la conducción de la lucha contra la pandemia.
¿Y qué va a pasar y de qué manera afecta este nuevo fracaso con la acusación que está pendiente, que es contra el ministro Víctor Pérez, que además bate el récord de que no alcanzó a estar cuánto en el cargo y ya lo están acusando?
Bueno, efectivamente, cada acusación tiene su propio mérito y uno la analiza en función de su propia mérito, pero es lo mismo, a mi juicio. La sensación de la gente es que es un sucedáneo de unidad, primero. Segundo, que parece muy apresurado que a poco andar de su gestión nosotros levantemos una acusación, porque nosotros destituimos e inhabilitamos a un ministro del Interior por su responsabilidad política en lo que hace a la conducción de Carabineros durante el estallido social. Yo, por lo demás, voté a favor, concurrí a votar favorablemente la acusación contra el ministro Chadwick. Pero hoy día no. Hoy día, francamente, lo que ocurrió es un hecho que, por lo demás, está rápidamente tramitado por la Fiscalía ante la justicia, y por lo tanto lo que corresponde es esperar eso. Pero responsabilizar al ministro del Interior por que hubo un, no diré evidente porque está en proceso, pero hubo un abuso policial posible, francamente me parece que como que sacamos el exocet o la metralleta con una facilidad completamente desproporcionada.
Ya, ¿y no hay manera de parar esa conducta de la oposición, que es, como usted decía, una conducta autodestructiva?
Por lo menos yo he fracasado. Y todos quienes... Mira, nos ha pasado ya reiteradas veces. La acusación constitucional contra el presidente Piñera tenía muy poco apoyo en la oposición, y sin embargo, una vez presentada, todos se ven obligados a tomar partido. Y esto es lo que pasa con las acusaciones, y al final todos se ven obligados, y como no son todos, porque siempre hay algunos que analizan las acusaciones en función no de la coyuntura ni de la obligación, sino de la convicción. Yo por lo menos no voy a votar una acusación constitucional si no me formo convicción respecto de la responsabilidad directa de una autoridad política respecto de lo que se le está imputando.
Muy bien, y por usted dice que no están los votos tampoco entonces para la acusación
No lo sé, y por lo demás esto va a ocurrir después del plebiscito, en un mes más, por lo tanto anda a saber tú qué pasa
En el intertanto.
Hemos estado acostumbrados a que haya vuelcos muy importantes al día siguiente.
Muy bien, diputado Pepe Aud, muchas gracias por conversar con Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien y se recupere también de la pena de que Chile empató con Colombia ayer.
Gracias a ti, chao.
Chao, que esté bien. Bueno, con estamos cerrando esta entrevista. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados. Nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores como Mazda, porque el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y en AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Terco.
Nunca antes estuve tan encima de mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es el capital humano.
La Universidad Diego Portales cuenta con 7 doctorados en áreas selectivas como astrofísica, educación, derecho, psicología, filosofía, ciencias sociales y educación superior. Más información de los doctorados en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estar en Movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42 a.m. y ya estoy con nuestros infiltrados de hoy, el periodista Gustavo Orellana y Sebastián Minay. ¿Cómo están, chiquillos?
Súper, ¿cómo están?
Mónica, hola, Mónica, ¿todo bien? Muy buenos días.
Lo escucho a los dos perfectamente. Sebastián Minay, no te veo en imagen, pero te quiero desear un feliz cumpleaños atrasado. O sea, te lo dijimos en su minuto, pero no te lo habíamos celebrado al aire. Estuviste de cumpleaños el 12 de octubre.
Así es, Día de la Raza.
El Día de la Raza.
El 74 tocaba mulato, así que te lo agradezco mucho. También ha gustado. Me encanta que me lo recuerden.
Espero que lo hayas pasado muy bien, que hayas disfrutado tu día feriado.
No me puedo
además
quejar. No me puedo quejar.
No te puedes quejar. Bueno, los que sí pueden quejar es la oposición. Recién hablábamos con el diputado Pepe Aud, que dio un panorama realmente realista y sombrío de este nuevo fracaso de la oposición en una acusación constitucional que insisten en presentar.
Sí, lo estaba escuchando y bueno, yo creo que Pepe Aud era de los diputados que tenía claro de un principio que él no iba a votar a favor de esto. Y ese argumento que él daba del bajo piso que existe para presentar una acusación constitucional, que son solamente 10 firmas, es un argumento que también se lo escuché a otros parlamentarios ayer cuando conversé con ellos. Y claro, mira, detengámonos un segundo en dimensionar lo que ocurrió ayer, porque en el fondo uno se queda con el marcador. Sí. De lo que pasó, que nos dice 71 votos a favor, 73 en contra, 7 abstenciones. Pero en realidad la forma correcta, y insisto mucho, de darse cuenta en nuestros lances es cuando tú ves, cuando calculas bien cuántos son los votos que se le descolgaron al bando perdedor, en este caso la oposición, porque si nos fijamos bien, yo contaba ayer esto, son 12, fueron 12 las bajas que tuvo la oposición. Entre abstenciones, votos en contra y gente que no votó, uno cuenta 12. Entonces, claro, por un lado uno ve la brecha entre los 71 votos que obtuvieron y los 76 que tenían que obtener, porque votó menos gente, digamos, se veía pequeña, pero en la práctica fue de proporciones atlánticas, digamos, y dimensionó un poco, nos ayudó a mirar un poco la magnitud, el calibre de esta derrota, digamos. Escuché que Pepe hablaba de que se presentó última hora. Bueno, fue como un viento hasta brillante esto, porque efectivamente, colocando en detalle lo que ustedes dos conversaban, cuando se presentó esto, se presentó con las firmas de diputados del PC, el Frente Amplio, el Partido Radical y el PPD. No concurrió ni la Democracia Cristiana, ni el PS, que igual puso la cara, digamos, ayer. Pero lo que ocurrió ayer desató toda una retahíla de recriminaciones. Bueno, los colgaron en la plaza pública, las redes sociales, obviamente. Hubo gente que se puso a sacar cuentas viendo debajo el agua entre la supuesta amistad o cercanía entre el abogado Gabriel Saliani, que Gabriel Silver, y la pareja del diputado Silver, que es la diputada Loreto Carvajal. Otros decían, bueno, si estaba la diputada Hernando en el Partido Radical en la sala, era obvio que los diputados Abel Harpa y Fernando Mesa, que fueron corridos un poco el Partido Radical cuando habían votado a favor la cuestión previa a la acusación contra el presidente Piñera, se le iban a cobrar. Pero claro, uno podía entrar a denunciar ahí las causas de lo que pasó, pero obviamente pesaron otros factores también. Esta desconfianza que ya se ve muy difícil de recuperar entre buena parte del bando opositor y el Frente Amplio, que fue el que impulsó esto. También, ojo, todo ese lamento no es muy distinto al que vimos de parte del gobierno y de la derecha cuando perdieron por paliza lo del 10%, ¿te acuerdas? Entonces es como un poco lo que pasa cuando ocurren estas cosas, no es muy distinto. Pero claro, en la práctica genera esta sensación de que se le regaló un triunfo al gobierno, en el cual también saca cuenta a leer el presidente Piñera, que va un poco amarrado en el mismo baile, si queremos, un poco con el ex ministro Mañalich, cuando se le busca enrostar las responsabilidades por el manejo de la pandemia.
Sí.
La investigación judicial no ha terminado, cierto, pero el ministro Mañalich ahora tiene una especie de certificado, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que el Congreso ya le dio el vamos a su manejo de la pandemia. Y aquí me quiero detener un segundito en lo que puede haber sido un factor que pueda haber perturbado bastante el devenir de esa acusación, de la acusación de ayer. Dicho sea de paso, yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces hemos comentado los prolegómenos y los epílogos de una acusación en este programa, yo creo. Pero que fue el hecho de que concluyera con la investigación judicial. Porque cuando este puñado de diputados opositores presenta la acusación en la hora nona, digamos, sufriendo lo indecible para llegar a matricular la décima firma, se acelera justo esta investigación judicial, que puede haber acelerado un poco la decisión, pero que al mismo tiempo colocaba en un mundo imposible a los diputados opositores, que tenían que decidir entre votar a favor, ante el temor de que después la investigación probara que había algún tipo de delito, digamos, o votarla en contra por miedo a prejuzgar, digamos, ¿no es cierto? Y esto un poco como que desembocó en esto, perdón, y le entregó este triunfo. Ahora, lo que te preguntaba recién al diputado, ¿y si indica esto una especie de adelanto a lo que puede pasar con la acusación contra el ministro Víctor Pérez? Yo diría que no necesariamente. Yo creo que ahí todavía hay una incógnita más o menos grande. Depende de cómo lo veamos también. Y el primer dato que no hay que olvidar es que esta acusación, por los plazos que tiene, se va a votar sí o sí después del plebiscito. Y eso cambia mucho las cosas, porque te coloca un ritmo completamente distinto que se vote después del plebiscito, porque va a ocurrir cuando la discusión esté centrada en otras cosas y probablemente va a ocurrir cuando sea descomprimido un poco esto. Pero, sí va a depender mucho lo que pase con esa acusación contra el ministro del Interior, lo que ocurra con dos cosas. Uno, el evento que vuelva a ocurrir algún desgraciado episodio como lo ocurrió el joven que fue, bueno, la fiscalía acusa de homicidio frustrado al carabinero que aparece empujándolo a los videos. Sí. Si llega a ocurrir algo similar, de una gravedad similar, mayor o tal vez levemente menor, ahí el margen de maniobra se achica drásticamente para tratar de conjurar esta acusación. Y lo otro, yo le pondría atención ahí, y le preguntaba a la experta Nelly Llana, lo que pueda pasar con la propia investigación del Ministerio Público, porque si bien todavía quedan alrededor de 120 días para que entremos a la etapa del juicio y todo lo demás, lo que podría o no ocurrir es que el Ministerio decida reformalizar este carabinero además, o formalizar a algunos de sus superiores por las figuras de obstrucción a la investigación, antiguamente conocida como obstrucción a la justicia, o por el tema de la falsificación de instrumentos públicos si es que se determina que los partes policiales fueron adulterados. Insisto que esto puede pasar o no, pero de la perspectiva de la UDI o de algunos del gobierno, ellos ya sospechan de que la fiscalía poco menos que está operando a favor de esa acusación. Hay que ver si eso pasa o no, pero de todas maneras lo que pueda pasar con la oposición, por un lado, que está bien golpeada con todo lo que ha pasado las últimas dos semanas, lo que pueda pasar con la acusación contra el ministro Pérez, entra ahí en un pantano y te explico el tema por qué, para no hacerlo muy largo. Primero, es bien dudoso porque, como esto va a estar centrado en el post-plebiscito, algunas fuerzas opositoras que sospechan bastante la intención del Frente Amplio con estas acusaciones, y acá estoy hablando de algunos parlamentarios del Partido Socialista con los que conversé ayer, sospechan que como el Frente Amplio está con una especie de pintura en pie de guerra con esto, con tambores de batalla, con tal de sostener su propio perfil político, puedan estar empujando esto nuevamente sin tener acuerdo o apoyo del resto. ¿Ah? Y que al final, después de cuando esa acusación se vote, la preocupación ya sea otra, esta desesperada búsqueda opositora por buscar la unidad para poder llegar a un mínimo de listas para competir contra la derecha en el proceso constituyente, los convencionales, y además tratar de bajar el costo de dividir en listas a la elección de convencionales. ¿Ah? Pero, dicho todo eso, en el gobierno y en la UDI no están aquí, para ser bien honesto, acicalándose en los laureles de la paliza a la que te lo pusieron a la oposición ayer, porque ellos lo que te dicen es que acá los contadores se resetean a cero, y es un caso completamente distinto, no solo porque sean películas distintas, sino porque ven con cierto temor de que estando el ingrediente carabinero de derechos humanos, la oposición vaya con diente de muela. No sé lo que vaya a pasar ahí, pero lo que sí es cierto es que la UDI al menos se va a tomar esto casi a la personal, a defender a uno de los suyos, y van a tratar de bajar los costos de lo que ocurra, tratando de asegurar que no se descuadre ningún voto. Pero insisto, esto es una película que vamos a ver después. Lo que sigue el gobierno ven como impensable es de que el ministro renuncie, de que pierdan nuevamente un ministro por un tema policial, prefieren que muera por las botas puestas.
Muy bien.
Y ahí me despido con lo que tú decías, Mónica, que el futuro de General Rosas, pese a que todo lo que diga el gobierno, yo mismo pregunté ayer y no está asegurado a todo evento, lo más probable es que lo aguanten hasta después del 18 o el 25 de octubre. Hay gente que te dice que él ya está como dispuesto a irse, y ya se hablan de eventuales sucesores, como el tercero de la línea de mando, el general Yáñez. Hay que dejar ahí, hay que estar atento a lo que pueda ocurrir, ¿eh?
Muy bien. Vamos con Gustavo Orellana y el avance de la ley de glaciares.
Sí, mira, porque resulta que es muy probable que esta semana, y de hecho que hoy, se vote el proyecto de ley en la comisión, al menos, y en un primer trámite. Estamos recién empezando, pero te voy a contar por qué este tema preocupa tanto al gobierno. Estoy hablando de la ley de glaciares, que es este proyecto de ley presentado por el senador Guido Girardi, y que ha avanzado súper rápido en el Congreso, a pesar de, como te decía, que al gobierno este tema le preocupa. De hecho, hoy en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado debería analizarse el proyecto, incluso eventualmente votarse, para luego pasar a la sala del Senado y después a la Cámara de Diputados. Esto siempre y cuando no pase lo que pasó la semana pasada, que se suspendió debido, entre otras cosas, al trámite del presupuesto, pero es muy probable que esto sí ocurra hoy día. Te decía que esto le preocupa al gobierno, y claro, porque el problema para el gobierno no es tanto que no quiera proteger los glaciares, como que no querría proteger los glaciares, digamos, pero en el caso de este proyecto de ley, al gobierno lo que le preocupa es la redacción que tiene el proyecto de ley tal como está, porque consideran que es excesivamente restrictivo y que eventualmente podría complicar la operación de faenas mineras que están ubicadas en la alta cordillera y que ya están operando hoy día. En otras palabras, si este proyecto de ley como está hoy día redactado, llegara a aprobarse y convertirse en ley, algunas minas, como por ejemplo El Teniente, Andina, Los Bronces, que están en la alta cordillera y que son vecinas de glaciares, podrían incluso eventualmente dejar de funcionar debido a la presentación o al inicio del régimen de esta de esta nueva ley. Este es un proyecto que no es nuevo, de hecho lleva varios años en tramitación y en este tiempo el gobierno ha hecho un fuerte lobby para hacer valer su posición, pero hasta ahora los temas que preocupan al gobierno no han sido parte del debate y el proyecto sigue adelante en su redacción original. El que ha encabezado todas estas gestiones ha sido el ministro de Minería, Baldo Procuriza, quien ha buscado distintas formas que el proyecto quede de esta forma, que no restringe las actividades económicas o al menos no permita que sean retroactivas para que estas minas puedan seguir funcionando. La propuesta de reforma, como te decía, no solo veta cualquier actividad económica en los glaciares propiamente tal, sino que también en el ambiente periglacial, que se llama, sí, que es la cercanía de los glaciares, el permafrost, solo la autosa, esos conceptos que son un poco técnicos, que nos vamos de a poco acostumbrando a ello. No está regulado en ninguna otra parte del mundo, acusa el gobierno, salvo Argentina, que tiene una ley muy parecida a la que se quiere avanzar en Chile. Por ello el gobierno está buscando cambiar ese punto e impulsar que se cree un estatus especial para los glaciares, es decir, yo quiero trabajar o quiero desarrollar un proyecto cerca de los glaciares, perfecto, tengo que cumplir normas muchísimo más estrictas, tengo que alejarme de los glaciares, pero que no esté prohibido por ley realizar cualquier tipo de actividad económica en estas zonas cerca de los glaciares. Ahora, el panorama para el gobierno, a diferencia de lo que hablábamos de la acusación constitucional, donde eventualmente no estén los votos, aquí sí están los votos, porque esta comisión está presidida por el senador Girardi, pero además está tiene mayoría opositora, está la senadora Yasna Proboste y el senador Álvaro Lizalde, todos los cuales se han mostrado abiertos a trabajar este proyecto y a aprobarlo. Ahora, la semana pasada el gobierno dio a conocer un estudio de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, que advertía los efectos que podía tener este proyecto si se aprueba tal como está redactado. Y uno de los puntos importantes, como te decía, es que hay faenas mineras, se hablaba de Caserones, Los Pelambres, Los Bronces, Andina y El Teniente, además de otros 10 proyectos y 21 faenas mineras pequeñas y medianas que tendrían que cerrar. Y esto podría tener un impacto a nivel tanto, o sea, es tan grande que tendría un impacto en el PIB, que hablaba de alrededor de 2,4 puntos del producto que caerían solo por el cierre de estas faenas mineras. Y en términos de producción de cobre, se hablaba de entre un 22 y un 28% de la producción de cobre. O sea, si Chile hoy día produce casi 6 millones de toneladas anuales, esto caería en torno a 4 millones y medio de toneladas, lo que sería un golpe súper fuerte para la producción minera chilena. Y en materia de empleo, por ejemplo, esto hablaba de cerca de 42.000 empleos que se perderían en caso de que este proyecto llegue a ver la luz. Entonces, todo esto preocupa también a las faenas, a los gremios mineros y a las empresas mineras que están permanentemente preguntando cómo va esta iniciativa. Así que todos atentos a ver si hoy efectivamente se termina votando o se posterga, que es lo que ocurrió la semana pasada.
La verdad que está harto en juego porque estamos en una coyuntura en que no podemos perder ni un puesto de trabajo más, ni un puntito, ni una décima, una milidécima de crecimiento económico. Así que la verdad es que está re complicado lo que tú comentabas en relación a este proyecto, que además tiene toda una justificación ecológica, ¿no? También que es importante y lo hace tan importante para el futuro hídrico también de nuestro país. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, queridos infiltrados, que tengan una buena jornada, que estén muy bien.
Chao, Mónica.
Igual, gusto verlos. Gracias por los saludos, Mónica.
Muchas gracias y cariños para nuestros infiltrados Gustavo Orellana y Sebastián Minay. Nos vamos, les recordamos que todos nuestros contenidos quedan disponibles en Duna.cl. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off. Que estén muy bien y buenos días.